Aquí las noticias de la hora, asistencia técnica de Víctor González. Quédate con nosotros a continuación tras la noticia con Cari Roque.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a otra emisión en Tras la noticia. Hoy es octubre 22 de año 2020. Es el voz amiga Cari Roque quien agradece, de paso, la sintonía que usted dispensa este programa de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Así como también los correos electrónicos a través de lanoticia@gmail.com, donde ustedes nos muestran pues temas que les interesa que se toquen en el programa por los analistas que traemos y la importancia que tiene dada la rígida censura mediática que existe en Cuba. Quiero agradecer también hoy la asistencia técnica en los estudios de Radio Martí de Víctor González y desde luego pues guardando, ¿no?, todas las restricciones del COVID-19 desde su casa. Hanging, como digo yo, mi productor Miguel Sánchez, y quien les habla, su amiga Cari Roque. Y en la terraza del Efficiency que tiene en Collins, pues le doy la bienvenida a mi querido analista político Andrés Alburquerque. ¡Qué rico frío! Hoy amaneció el día sin lluvia. Muy buenas tardes, Andrés.
Muy buenas tardes, Gary. Sígueme dando cuero, como dicen en Cuba. Sígueme dando cuero.
Es que hay que tomarlo como espíritu deportivo, porque
sí,
cinco es que minutos si nosotros más no, y nos volvemos raras.
Sí, si no usamos el humor, estamos muy perdidos.
No, de verdad, no hay que tomarlo como espíritu deportivo y suave, que es bolero. Bueno, sí, mi querido amigo, en momentos en que Cuba quiere abrir nuevamente al turismo, le llega una mala noticia a los cubanos y sobre todo a los de Pinar del Río. Queda suspendido el curso escolar, el transporte de pasajeros en todo Pinar del Río. Esto es serio. El territorio cubano retrocede a la fase de transmisión autóctona limitada producto de el virus chino, el COVID-19. Bueno, también un análisis tuyo porque, de acuerdo a un reporte que hizo público el Ministerio de Salud Pública, 41 casos del virus, la mayor cantidad de los 61 que se habían reportado. La medida supone la suspensión del curso escolar y, bueno, servicios gastronómicos, en fin, cerrado completamente Pinar del Río. ¿Cómo tú ves esta situación cuando ya La Habana está anunciando la apertura de vuelo? American Airlines dice que va a costar mucho dinero, que de eso también quiero hablar contigo. Dame tu criterio en torno a esto.
Yo tengo la idea de que el régimen está, que no es el único, ¿eh? En muchos países del mundo, en Europa está repuntando, es decir, vamos a ser objetivos, está, es una tragedia, esto no se ha controlado aún, okay, pero estamos hablando del régimen. El régimen está en una encrucijada, porque necesita abrir porque necesita tener el dinero de este turismo, el que le llegue, porque el hecho que ellos abran no quiere decir que la gente va a ir, pero bueno, el que le llegue. Necesita que este turismo entre, pero al mismo tiempo tiene un problema de que si se da un escándalo de contagio, entonces el turismo se le va a sepultar por un año entero. Entonces, la medida que ha hecho es tomar el punto más álgido, aislar este punto en la esperanza que la gente respete la ley, no sé hasta qué punto estará dispuesto a aplicar la represión para que se observe la ley, y tratar de aislar La Habana para que no aumenten por lo menos los casos en La Habana, que como sabemos para el turismo que va a empezar va a ser el primer foco, porque lo que va a empezar sobre todo es o el turismo de la Pargella allá en Los Cayos, que esa gente está aislada, o la gente que de aquí vaya a ver a su familia y fundamentalmente van a entrar en Havana por un problema de étnico y por un problema de poder económico histórico de Cuba, que en La Habana siempre hubo más personas y más poder adquisitivo que en el resto de la isla.
Ahora, yo quiero que tú me conjugues el verbo, ¿cómo se entiende?
¿Cómo?
Que mientras se cierra Pinar del Río completamente, sí, donde está inclusive el puerto de Mariel, ¿no? La corona de Cuba, se habla ya de la reanudación de vuelos de Estados Unidos. ¿Y qué precios en momento de pandemia de $300 que costaba un boleto ida y vuelta de American Airlines va a rozar casi los $2,000, 1,800 por un pasaje para noviembre en América? Pero ¿cómo es posible que American Airlines no está conectado entonces con lo que pasa en Cuba? No entiendo, hazme entender esto.
No, mira, ellos empezaron a vender antes que se diera este escándalo. Recuerda que lo que nosotros no podemos pretender, y yo no estoy justificando ahora las compañías ni nada de eso, pero lo que no podemos pretender es vivir en el capitalismo a mitad, o estar mitad embarazados o mitad muertos. Si preferimos el capitalismo, sabemos que es libre mercado. Y de hecho, cuando no se vende mucho, las cosas bajan mucho de precios, qué bueno, qué ganga. Cuando se vende mucho, porque hay demanda, los precios suben en manera exponencial. Y simplemente tienes que ir en otro momento o pagar el precio si tienes la plata. Hay gente que pretende que American Airlines, después que ha pasado todo este tiempo de pandemia y que ha tenido que empezar a despedir personas, ponga el boleto a un precio razonable. Eso no existe, porque si yo lo puedo vender a 1,800, ¿por qué lo voy a vender a 300? Estoy tratando de compensar un poco todas las pérdidas que tengo. Al CEO de América le pagan por resultados, y el resultado está ganar dinero y vender los boletos lo más caro posible. Entonces, claro, para este primer arrancón, como hay un efecto psicológico de la gente, dice, bueno, como van a abrir y puede ser que después cierren, vamos a ir en cuanto abran, no vaya a ser que después vengan a cerrar. Yo lo comprendo, pero está en nuestras manos decir, mira, no compro el boleto ahora, lo compro para primeros de diciembre o para enero, donde ya van, no vamos a llegar a los 300 aún, pero por lo menos están mucho más bajos que ahora. Yo no le veo nada malo a American por eso. Lo que sí veo es que hay un desespero de personas que ir, porque lo que temen, Cari, es un segundo cierre, por eso quieren aprovechar el hueco para no dejar de ver a su familia. Pero tienen que escoger entre gastar una cantidad exorbitante de dinero o sacrificar un poco bien a su familia y esperar un poco hasta que esto se... De todas maneras, esta pandemia, a mi juicio, no quiero ser triunfalista, tiene los días contados. Ya la Pfizer abrió un centro para distribuir la vacuna y esto se va a resolver.
Pero fíjate que todavía no se ha concretado por parte de Cuba que el aeropuerto José Martí, el aeropuerto de Rancho Bollero, pueda estar abierto y reanudar operaciones. O sea, todo es muy ambivalente, es como titulares y titulares, yo lo veo así, que lanzan, de acuerdo a Laura Masvidal, que es la jefa de comunicaciones corporativa de American, esto pues va a empezar a partir del 4 de noviembre, y oye, esta pandemia ha decapitado los bolsillos de los más riquillos, de los más pobrecillos,
sí,
de los intermedios,
sí,
y de medio mundo.
De todo
que muy pocos países te hablan de turismo, porque ha habido un para atrás inmenso en Europa, precisamente porque indudablemente no hay una vacuna. Se va para adelante, se va para atrás. Aquí mismo en el condado tenemos diversos criterios en torno a las clases en las escuelas, a los servicios nocturnos, a los bares, a las discotecas, a los restaurantes. ¿Y cómo vamos a estar hablando ya de precios cuando todavía, en primera, en Cuba hay una provincia grande e importantes cerradas por el COVID. Y segundo, porque oye, ¿con qué dinero? Como lo dijo un trabajador, creo que un cubano exiliado, dijo, yo estoy loco por ver a mi familia, pero no tengo $1,800 para pagarlo.
Claro que no. No, tienen que, tenemos que aguantar un poco, porque no todo el mundo tiene ese dinero, y el que lo tiene que dedicar a otras cosas mucho más urgentes y esperar a que la cosa... Mira, Cari, cuando yo oigo, y cuidado que yo no critico el amor filial, lo soy defensor de él, pero cuando yo oigo este desespero, porque llevamos unos meses sin ver a la familia, tú recordarás que aquí la gente se metió 20 años sin ver a nadie y pensó que jamás le iba a ver.
Hasta no, el diálogo con Jimmy Carter.
Sí, hasta ese diálogo, la gente mira, el que se va no regresa más, qué sé yo. Entonces ahora parece como si no pudiéramos estar 15 días o 6 meses sin ver a la familia. Y yo comprendo lo que es el amor filial, que los tiempos cambian, pero señores, esto es o nos suicidamos económicamente y gastamos una fortuna, o esperamos a que esto se resuelva de alguna manera, y vamos a ir. Hay un problema, el que pagó ya los 1,800, si American tiene que suspender los vuelos, porque La Habana no la deja entrar, o porque aquí le dicen a American, tiene que suspender porque no te garantizo la seguridad de tus pasajeros. Puede ser claro. Uno de los dos que cierre. American te va a respetar esos boletos, pero al precio que pagaste. Es decir, que cuando tú viajes con gente que pagó 300, tú vas a pagar con aquellos 1,800 que ya gastaste. Yo me pregunto, ¿es racional esto?
No es racional, pero independientemente... Yo creo que ha exagerado, porque oye, cuando tú entras en distintos portales donde tú tienes la opción de comprar un boleto, está saliendo casi dos veces más caro que ir a Europa.
Pero Gary, te repito, yo sé que es terrible, pero es oferta y demanda. Si yo puedo llenar el avión, vamos a tener en cuenta de que se va a reabrir, si es que se reabre, pero no con la misma cantidad de vuelos de una vez. Entonces, si tú tienes menos vuelos, y has tenido una crisis económica que has tenido que despedir personas, y no estoy justificando a las compañías grandes, no estoy justificando a nadie. Y si un boleto tú lo puedes vender a 1,800, explícame por qué lo vas a vender a 1,000 o a 500. Si hay alguien que lo compre, tú lo vas a hacer, porque American Airlines no es una institución de beneficencia.
Sí, yo me imagino que habrá quien pueda hacerlo, y vamos a ver cómo se comporta esta situación con esta pandemia, con los vuelos abiertos, la incertidumbre que hay por parte de Cuba en torno a la reapertura de los vuelos internacionales, en fin, de todo eso pues vamos a tener. Es mucha tela por donde cortar, mi querido Andrés Alburquerque. Gracias por haber tomado esta llamada. Me despido de ti y seguimos con el dedo en el renglón, que tenemos mucho que hablar de la Junta Militar Cubana, como tú le llamas.
¿Cómo no? Un abrazo, Cari. Gracias.
Igualmente para ti. Y ahora me voy con Fran Rodríguez, analista político, con el cual vamos a conversar de lo que habló Mike Pompeo, que sigue intentando determinar las causas del síndrome de La Habana. Y es que Washington rechaza, porque dice que no se protegieron a sus empleados debido a objetivos políticos más importantes. Muy buenas tardes, Fran, y bienvenido a Tras la Noticia.
Hola, Cari, gracias por invitarme, como siempre.
¿Cómo ves tú esta información? Pompeo aseguró que Estados Unidos sigue investigando qué causó la docena de empleados de su gobierno en Cuba y China se enfermaran misteriosamente, después de una investigación del diario The New York Times, asegurara que Washington está ocultando información decisiva sobre el conocido síndrome de La Habana, que no son grillos y aparentemente tampoco chicharra. ¿Tú crees que hay algo oculto detrás de todo esto?
Bueno, tú sabes, desde el principio, enseguida el New York Times y otros periódicos empezaron a echarle la culpa a Estados Unidos de no proteger a sus diplomáticos. Esto era un acontecimiento que nunca había ocurrido antes.
No, claro.
Entonces una especie de como coronavirus que se llama Nobel, porque es nuevo, ¿cómo rayos se va a proteger la embajada de tal ataque. Y además de eso, se suponía que Cuba estaba tratando de portarse bien, de tener relaciones con Estados Unidos. O sea, que era imposible vaticinar que lo iban a atacar con microondas ni nada como eso. Ahora, yo sí creo que ya Estados Unidos tiene que saber, tanto por las investigaciones médicas como por las investigaciones de ingenieros de radiodifusión y demás, tiene que tener una buena idea de qué fue lo que ocurrió, incluso porque ha ocurrido en otra embajada, la canadiense, y en otro país, en China.
En China.
Entonces ellos tienen que saber bien cuáles son los daños que se han causado en los cerebros de las personas. Y también es de suponer que algún otro país se pudiera estar involucrado, que pudiera ser Rusia, en vista de que quizás Cuba no tendría la capacidad de hacer esto, ¿no? Pero por algún motivo, Estados Unidos en este instante, muchas veces un país tiene un estado, tiene información y no la va a revelar hasta un momento X en que sea el momento de hacerlo. Pero definitivamente Estados Unidos no está en la práctica de poner en peligro sus diplomáticos ni sus trabajadores. Es una sociedad que vela por la salud de todos sus ciudadanos, y en ese sentido no creo que... Pero estas acusaciones desde el principio, el New York Times decía que eran exageradas, que eran de causas naturales, que no podía ser. Así que no es de fiar la fuente.
No, y La Habana tampoco ha sido muy cooperativa. Ellos han querido zafar el caballo, ¿no?, del arreo, pero te puedo decir que aquí indudablemente, y de acuerdo a lo que dice el New York Times, aparentemente el gobierno pues ruso es el que está metido dentro de todo esto.
Sí, eso pudiera ser, tiene lógica, tiene sentido, y a veces hay que guardarse en la manga una carta, y esto es muy común, ¿no? Estás buscando alguna ventaja, alguna movida específica, y no vas a revelar información hasta tal momento en que o sea más contundente la evidencia o por algún motivo sea el momento idóneo para hacerlo. Pero definitivamente algo pasó, le ha pasado ahora a Tania Bruguera.
Sí.
Sabemos que los comunistas no tienen escrúpulos en el momento de hacerle daño a los opositores, así que no es de extrañar.
Quiero ahora abusar un poco del conocimiento que tú tienes en torno a economía, porque el reordenamiento monetario llega en un momento en que hay una pandemia, y para los cuentapropistas el proceso de la unificación monetaria viene con vientos en contra y bastante oleaje, reconoce uno de los tantos entrevistados, ¿no? Y esto indudablemente, yo le veo cierta lógica a todo esto, porque en un momento de incertidumbre económica, la unificación monetaria que implementa el régimen, pues los ciudadanos están totalmente desconcertados. Las promesas, y ya la gente le responde al régimen, ¿no? Y esto es bueno porque para eso se hacen programas, se difunden informaciones, se trata de explicar, ¿no?, las realidades. Y por ejemplo, las promesas, de acuerdo a una cuenta propista, trabajadora del sector textil, llegan en el peor de los momentos y no se cumplen. El gobierno no tiene ninguna fuerza moral para pedir al pueblo más confianza. Y mi pregunta es, Díaz-Canel tiene el carisma como para cada vez que él hace un anuncio, aunque lo hace acompañado desde luego del ministro o viceministro de ese régimen, como para convencer al pueblo de que todo esto que ellos están haciendo es para en favor de los trabajadores cubanos.
No, ninguno de las nuevas personas, los personeros que ha puesto el gobierno tiene carisma ninguno, ni y estamos ya hace muchos años luz de la época de un líder carismático, un Fidel Castro, un Chávez, que puede hacerle un cuento a nadie. Estas personas son precisamente Raúl Castro, las elecciones, para hacer un filtro entre él y las responsabilidades. Y en cualquier momento puede echarle la culpa a esta persona de cualquier cosa que haya ocurrido. Estábamos en una situación en que había dos monedas y una era la que el gobierno le pagaba a sus empleados y la otra era la conversión de los dólares que se mandaban de afuera, que llegaban los euros de los turistas. Esa dualidad era tan obvio que el pueblo estaba siendo pagado con unos papelitos y la otra gente recibía dinero de verdad, que era demasiado, no es demasiado para sostenerse, sobre todo cuando había una discriminación de que estos papelitos que te daban nada más servían para ciertos negocios y que en otros, los mejores, las vitrotiendas o demás, pues no era aceptado el peso. Así que eso era una tensión extraordinaria. Desde luego han estado cacareando hace muchos años que iban a hacer esta unificación, pero llega en momentos de los tiempos del COVID, en que ya Cuba casi no producía nada y ahora produce mucho menos en vista de la caída del turismo, la caída de la fuerza de trabajo, la caída del desastre de las perturbaciones que causa a cualquier economía el virus este y todos los secretos que ellos mantienen. Así que pretenden hacer esta llamada unificación en un momento, los peores momentos, y desde luego que nadie cree nada, y lo que la gente quiere es guardar cualquier divisa dura que tenga. Hay otros países como Ecuador y El Salvador y Panamá que se ahorran todo este problema y simplemente circula el dólar y se terminó el incidente. El dólar es una moneda fuerte, la gente cree en el dólar, pero eso sería aparentemente es una solución demasiado simple. ¿Y por qué es simple? Porque el gobierno quiere estar manipulando las cosas y quiere estar creando que todo tenga que pasar por el embudo de ellos.
Entonces, yo lo sé, y vamos a seguir tocando este tema porque tocaste algo muy interesante. Panamá y otros países, tú vas con tus dólares y el cambio lo puedes hacer donde te dé la gana. Aquí tiene que ser a través del régimen, que es el que ordena y manda. Gracias a Fran Rodríguez, analista político, por ponernos en contexto, ¿no?, todos estos temas que hemos tratado. Me voy a una breve pausa y regreso en la segunda media hora y tras la noticia.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. Para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí www.radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en la segunda media hora de Tras la Noticia, donde desde La Habana, Cuba, pues le doy la bienvenida a Antonio Rodiles, el director del Estado de SAT. Muy buenas tardes, Antonio.
Bueno, gracias, Cari, y también buenas tardes para ti y para todos los oyentes.
Bueno, parece que algo anda muy mal con los médicos, y hablo de los profesionales de la salud de Andorra, que recomienda que mejor que los médicos cubanos se queden en Cuba. Aunque dicen que son buenos profesionales, no quieren repetir las complicaciones a las que se han enfrentado por la manera de trabajar. Y esto indudablemente pone en tela de juicio, ¿no? Este tipo de brigada que han enviado a tratar de contener la pandemia, porque indudablemente los médicos y enfermeras y auxiliares del centro Meritrex de Andorra no quieren trabajar con los médicos cubanos. ¿A qué atribuyes tú este rechazo? ¿Es que no los ven capacitados? ¿No están actualizados? ¿Cómo tú crees que esto pueda empañar este lucroso tratado que hace Cuba de vender servicios de profesionales cubanos?
Bueno, Cari, en el mundo entero la carrera de medicina siempre es una carrera que tiene condiciones especiales, ¿no? Incluso en el mismo Estados Unidos, primero tienes que cursar una licenciatura para entonces después pasar a hacer tu carrera de medicina. Es de siempre las carreras más largas, que más rigor tiene, precisamente porque se tiene la responsabilidad de la vida de otros seres humanos. Antiguamente, acá el propio régimen, usted tenía que estar dentro de lo que ellos llaman el escalafón, o con sus notas o sus grados del preuniversitario más altos, y después también la carrera era más larga. De un tiempo acá, con todo el desastre que se está viviendo en el país, en todos los sectores, incluyendo la educación también, bueno, pues todo eso se ha venido relajando, y el régimen, con este negocio que mencionas, también ha ido permitiendo que muchas más personas entren, y ha creado una especie de camino express para terminar y tener una especialidad de medicina familiar y estas cosas. Entonces, todo eso evidentemente se ve reflejado, sumado a la cantidad de profesionales que han terminado abandonando el país, y te encuentras ahora en muchísimas ocasiones personas muy jóvenes sin la experiencia adecuada impartiendo clases en universidades y centros docentes en hospitales. Entonces, todo esto claramente tiene un reflejo en la formación de este personal de la salud. ¿No? Yo diría que no solamente los médicos, supongo que también las enfermeras y demás. Y cuando tienen que ir a trabajar en otros países con los estándares que hay, sobre todo países como en este caso en España o cualquier otro país que tiene los estándares del primer mundo o países decentes, bueno, pues evidentemente se muestra este tipo de situación que me estabas mencionando.
Ahora, yo me imagino que para un país que vende al mundo entero su sistema de salud como una potencia médica, el párrafo donde el diario de Andorra señala que los trabajadores sencillamente cubanos de la salud no están acostumbrados a trabajar con sus aparatos y no dominan la tecnología más avanzada que se utiliza en el hospital Meritxell. ¿Cómo te cae? Eso le tiene que haber caído como un cubo de agua fría al Ministerio de Salud de Cuba.
Bueno, ellos por supuesto que manipulan toda la información, pero es sabido que aquí hay limitaciones amplias en todo el tema de la tecnología. De hecho, en los últimos tiempos es que supongo que los médicos están teniendo un poco de más acceso a Internet, pero antiguamente la desconexión era total. Y yo tengo de referencia cercana de que uno de los, por ejemplo, uno de las ramas de la medicina en el que más atrasada estaba aquí en Cuba era la farmacología. Y todo lo que tiene que ver también con temas tecnológicos claramente también sufre porque el país ha estado navegando en este desastre ya desde hace unas cuantas décadas, ¿no? De hecho, mi experiencia en algún hospital hace unos años atrás, que fui por un cólico nefrítico, el médico me dijo, bueno, te vamos a hacer el ultrasonido, pero eso casi da igual porque el equipo es tan viejo que no se ve nada. O sea, que realmente es casi puro protocolo o compromiso hacerlo, pero ellos saben perfectamente bien que el equipamiento está bastante obsoleto. Y en este caso, claramente, los otros médicos que están acostumbrados y que es diario el contacto con todas estas tecnologías, bueno, pues sencillamente ven el atraso y la desconexión con el mundo actual que tienen los profesionales formados acá en la isla.
Quería comentarte algo porque indudablemente algo no anda muy bien en Cuba, ¿no?, con relación a esas asambleas de rendición de cuentas, porque el Consejo de Estado determinó ayer suspender en lo que resta del año el proceso de reuniones de rendición de cuentas de los delegados a sus electores a nivel de circunscripción, y esto desde luego la culpa la tiene el COVID-19. En una sesión que han celebrado por videoconferencia desde el Capitolio, fue presidida por Esteban Lasso, Miguel Díaz-Canel y el primer ministro Marrero. Esto fue publicado en Granma. ¿Qué hay detrás de todo esto? Porque, no sé, yo creo que iban a aprobar leyes de servicio exterior, iban a reelegir a ciertos miembros o a revocar a elegidos a los órganos del poder popular y iban a organizar el funcionamiento del Consejo de Ministros. Bajo tu perspectiva, ¿qué se esconde detrás?
Bueno, las llamadas asambleas de rendición de cuentas, Cari, realmente es sencillamente una payasada, ¿no? Eso no tiene absolutamente ninguna trascendencia. Se supone que lo que hablan es de que si hay un bache un agujero en la calle, un salidero de agua, las luces del tendido eléctrico público que no encienden, o sea, ese tipo de cosas totalmente intrascendentes que al final es para cubrir la forma. Claramente ese tipo de reunión la van a eliminar. Ahora, todas estas otras leyes que complementarias, como se llamaría, que vendrían aparejadas de la llamada nueva constitución, bueno, ellos por supuesto van a legislar todo eso, entre comillas, van a usar algunos métodos supongo, de conexión online o para cubrir la forma de las reuniones, pero todas esas cosas ya están hechas previamente. Y tú sabes perfectamente bien que la llamada Asamblea Nacional del Poder Popular lo único que hace es levantar la mano aceptando o aprobando lo que ellos quieren que aprueben.
Por eso me llama la atención que la hayan suspendido, porque ahí no hay disidencia, ahí no hay quien pueda poner una opinión distinta, todos levantan la mano, las votaciones son al 120%.
Sí, pero precisamente por eso, para
evitarse... O sea, que no tienen nada que decir...
Claro,
no será
claro,
que
para
no,
supuestamente...
que ya, porque hay algo que a mí me llama la atención, Antonio, y esto no es ni más ni menos que una percepción que yo tengo desde el exterior, ¿no?, y de lo que me mandan a veces por correo electrónico, y es que el pueblo ya está cansado, está agotado de escuchar las mismas tonterías, que no hay soluciones, que viene la unificación de la moneda en un momento terrible, que mira el propio internacionalismo famoso que tanto habló, pues hoy por hoy los propios combatientes que fueron a Angola están pues sencillamente poniendo carteles y protestando porque lo que reciben de jubilación pues no les sirve ni tan siquiera para vivir. Y esto pues es que 210 pesos cubanos son $8, estamos hablando de que ya la gente tiene como un despertar.
No, y el hartazgo es total, Cari. Aquello que ellos llamaban, en sus términos eufemísticos, de la efervescencia revolucionaria, ya eso hace mucho que no existe acá, y cada día se incrementa con todo esto que tú estabas mencionando. La mentira harta, y hay veces que ya la gente, los niveles de frustración empiezan a hacerse visibles. Yo creo que ellos sencillamente están evitando estos shows clásicos que al final no aportan nada, tratando también de tomar ciertos controles o tomar menos riesgos en el tema mismo de del coronavirus, de la pandemia, y por otra parte ahorrarse un show que no conduce nada. Yo creo que al final ese desgano ese cansancio que se ve en la población, bueno, es que claramente ellos también lo tienen, y hay veces los disimulan o tratan de disimularlo, pero definitivamente va cubriendo el país entero. Hemos visto la tremenda ausencia de Raúl Castro, apenas sale muy esporádicamente en videos muy cortos de segundos, donde ni siquiera se oye de qué está hablando ni qué palabra está articulando. O sea, claramente esto es un proceso de tedio en toda la nación y en todo el país, y ellos, aunque deseen ocultarlo, muchas veces ya no pueden.
No, y déjame decirte que la foto está bien puesta, y está puesta en las páginas de Facebook, donde dice que él es un jubilado y que sencillamente, después que fue herido de guerra, que fue condecorado, muchas condecoraciones que no valen un kilo, estuvo en la columna 1, dirigida por Fidel Castro de la Sierra Maestra, pues sencillamente las condiciones de vida de su vivienda es indecorosa, y más aún el salario que percibe. Así que mira, ya lo del propio pueblo está de contestón, y esto es bueno que suceda, porque es bueno de que el propio pueblo cubano sea el que le tenga que dar la respuesta adecuada a ese régimen que desde el día 1 que llegó al poder no ha hecho más que conculcarle a los cubanos sus libertades y hasta su vida. Gracias, Antonio, por haber estado conmigo.
Muchas gracias a ti, Cari. Un abrazo.
Un abrazo también en la distancia. Y ahora, pues, indudablemente, nos toca hablar de un tema que está en caliente. Estamos hablando de Nicaragua. Y me acompaña una muy querida activista a la cual hacía rato que no tenía en mi programa. Y le doy la bienvenida a Cynthia Álvarez. Buenas tardes, Cynthia.
Hola, Cari, ¿cómo estás? Mucho gusto de estar en tu programa nuevamente. Como bien dices, tiempo sin saludarnos.
Muchísimas gracias. Hace rato que no te veía, no hablaba contigo. Cynthia, la OEA advirtió que por la falta de condiciones mínimas para realizar los comicios en Venezuela y también pidió reformas del sistema electoral en Nicaragua. Esto fue votado por mayoría en dos resoluciones que ha celebrado la OEA, ¿no?
Así es.
La Asamblea de sí, y esto es un fuerte golpe, porque indudablemente tanto la OEA como otros organismos internacionales están tratando de apretar a estos regímenes que se niegan rotundamente a aceptar la democracia, pero que también impiden que el pueblo pueda exigir sus derechos. ¿Cómo ves tú esta última Asamblea General de la OEA, que aprobó por 21 a favor y 9 abstenciones la resolución que pide condiciones democráticas mínimas para el resultado de las elecciones legislativas en Venezuela? Y también fue muy fuerte con el régimen de Nicolás,
Daniel Ortega,
de Murillo y su señor presidente. el señor Daniel Ortega.
Bien, Cari. Bueno, quiero decirte que estoy en Washington. Nosotros tuvimos una jornada de 3 días desde el día 19. La comunidad nicaragüense, en representación de 40 territorios, hemos venido a protestar frente a la Organización de Estados Americanos y a decirle a los embajadores de los diferentes países que representan la organización que definitivamente con esta representación de 40 territorios el pueblo le está diciendo a la OEA que, y sobre todo al secretario, de que su discurso es ambiguo, de que nosotros, después de haber visto lo que sucedió con Bolivia, que llevaron a Bolivia a unas elecciones con un narcoterrorista como es Evo Morales, pues las consecuencias han sido nefastas, porque definitivamente las elecciones se hacen con países que son demócratas, no se hacen elecciones con dictadores, esa es una loquera. Entonces, hemos venido a exigir a la OEA más respeto para Nicaragua, más respeto para los... Esta fue la marcha de los 1,000, la marcha de los 1,000 secuestrados, la marcha de los 1,000 asesinados, la marcha de los 120,000 exiliados, y no estamos dispuestos los nicaragüenses a pasar por el mismo proceso de burla que han llevado a Venezuela, a Bolivia, a Cuba, 60 años, a que nos vuelvan a refundir en un callejón sin salida. Así que estamos muy molestos con la resolución de la OEA. Nicaragua no se va a quedar así. Nos están orillando nuevamente a una guerra civil. El pueblo está totalmente descontrolado, desconcertado. En Nicaragua hay casas de seguridad donde la gente está huyendo constantemente. Tú conoces perfectamente cómo opera este régimen, asesino, terrorista, maldito. Y no es posible que la misma OEA, que mandó a un grupo interdisciplinario a hacer una investigación a Nicaragua, y que el mismo grupo interdisciplinario de la OEA le llevó un documento en el que consideraron que en Nicaragua se cometió genocidio, que ellos mismos hayan mandado a sus investigadores y que no revisen lo que tienen y que sigan recetándole a Nicaragua elecciones con un tirano, con un genocida. A Daniel Ortega se le conoce como el carnicero. Imagínate la vulgaridad que es de que a mi pueblo lo estén llevando a unas elecciones con estos desgraciados. Y entonces todo lo están camuflando con un grupo, obviamente operadores del régimen, que dentro de la OEA, donde tienen injerencia, dicen una cosa, pero afuera, donde está el pueblo esperando respuestas, nos están trayendo otro mensaje. A nosotros... Claro, el mensaje de Washington y el mensaje de la OEA habla de unas elecciones, pero habla de elecciones porque no han escuchado el clamor del pueblo. A nosotros los nicaragüenses nos ha sucedido que ha venido aquí a Washington una oposición funcional, una oposición que trabaja y opera para el régimen, apoyado por un COSEP que tiene, un COSEP que es la iniciativa privada, que tienen más de 2 años y medio recetándonos liderazgos políticos. Se quieren una vez más lo que sucede en Nicaragua, el caciquismo, las mismas familias, los dueños del poder quieren facilitarle a Daniel Ortega todos estos crímenes que él ha venido cometiendo, y obviamente si no puede quedar en el poder quieren dejarnos con un sandinismo sin Ortega, que tampoco el pueblo está muy convencido de que eso sea, porque sabemos que el sandinismo pues representa muerte, representa terror, representa exilio y representa robo. Así
ahora
que...
fíjate, hay algo bien preocupante, porque el sandinismo, o sea, la parejita Murillo Ortega, aprobó una ley que controla ingresos del extranjero de los nicaragüenses. La normativa obliga a quienes trabajen para organismos en el exterior se registren como agentes extranjeros. Esto es preocupante, más que preocupante, porque esto es una forma de coaccionar y una forma de coartar pues sencillamente a aquellas personas que puedan recibir fondos del exterior, cuando ellos están cansados de recibir fondos de países aglutinados en el ALBA.
Así es, ellos son los agentes extranjeros, ellos son los primeros que con sus leyes deberían de ser condenados, porque ellos son los principales agentes extranjeros. En realidad, son tantas las leyes en estos últimos días que ellos han querido y están aprobando incluso pues la ley del bozal, ¿no? Pues van a tenernos controlados, van a tener controlado al pueblo a través de las redes sociales, si ven algo que no les gusta. O sea, si tú dices Daniel Ortega es un violador, van a ir a tu casa, te van a localizar a través de la red social, te van a meter preso, te van a torturar y no te van a dejar de salir de ahí hasta que pues algo suceda, ¿no? Asimismo tenemos 113 presos políticos que están siendo torturados. Ya hubo una condena muy fuerte sobre los presos que la Unión Europea hizo, ¿no? Pero definitivamente este régimen, nosotros por lo menos estamos convencidos que tienen que pasar acciones muchísimo más contundentes y fuertes que esta blandequería con la que a diario nos están matando 20 personas y nadie lo está mirando. Entonces,
ellos están tratando, ¿no?, como de encasillar como agentes extranjeros a cualquier persona que dentro del país pues pueda pronunciarse o crear algún tipo de grupo o partido de oposición de cara a estas elecciones del año que viene.
Correcto.
También, indudablemente, tiene que estar bien molesto porque a la situación de la OEA, que yo sé que estás tú molesta, pero indudablemente pone en el aire la situación vigente, aunque son, vamos, un cero a la izquierda, ¿no?, en este tipo de actuaciones, porque sabemos que Ortega no va a permitir que entren veedores o personas que supervisen elecciones, pero también el Parlamento Europeo aprobó por 609 contra 694 uh-huh. una resolución en la que ya quiere que se le aplique sanciones al régimen de Nicaragua en caso de que estas y otras dos polémicas leyes fueran aprobadas por considerar que violentan el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos. Dame tu criterio en cuanto a esto, porque esto ya es aplicación de sanciones.
Sí, Cari, bueno, la verdad, no quiero ser negativa en el tema, pero es que todos son amenazas, ¿ves? Para todo, amenazan de que van a aplicar la sanción, amenaza Europa, amenaza Estados Unidos, todo el mundo amenaza, pero en concreto, Cari, no están haciendo nada. En concreto, Nicaragua necesita ver a estos terroristas agarrados y encerrados donde deben de estar. El mismo presidente de los Estados Unidos lo dijo, que Nicaragua con todos esos grupos terroristas que habían allá adentro eran un problema para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Entonces, con todos estos parámetros que se tienen, ya nosotros estamos cansados. Van a condenar, van a sancionar, pero en realidad, ya en la acción, en la realidad, no están haciendo nada. A este que sancionaron en Nicaragua anda con un francotirador y sigue reprimiendo y matando gente. A Rosario Murillo la tienen sancionada y no pasa nada. Rosario Murillo sigue dando órdenes para que asesinen al pueblo. Entonces, ¿qué pienso de las sanciones? Bueno, pues pienso que muchas gracias. Se agradece la buena voluntad de los países que están haciendo algo, pero en realidad necesitamos acción, Cari. Los países necesitan ser defendidos realmente como debe de ser. No puede ser que estemos con piedras contra personas que tienen francotiradores y que tienen equipos de guerra atacando a pueblos totalmente indefensos. Esa es la situación real y por la que venimos representando 40 territorios estos 3 días aquí frente a la OEA. Y bueno, no nos vamos derrotados. Sabemos que esta marcha frente a la OEA va a tener y ha tenido repercusiones muy grandes a nivel nacional y a nivel internacional por todo el exilio que tenemos.
No quitan el dedo del renglón, porque indudablemente vienen cambios que van a profundizar más aún el anillo de poder. Se le va a ir cerrando a todos estos regímenes autoritarios y represivos que están desestabilizando la región. Te doy las gracias, Cintia, qué bueno tenerte de vuelta en Tras la Noticia. Y felicidades por lo que están haciendo y desde luego pues indudablemente seguiremos tocando estos y otros temas de importancia porque información es poder. Que tengas un lindo día, así me despido dándole las gracias en la asistencia técnica en Radio Martí, a Víctor González, a mi productor Miguel Sánchez. Ahora los dejo con el boletín de noticias a cargo de Lucy García y más adelante las noticias como son. Tengan todos muy buenas tardes.
Salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Vamos a hablar porque tenemos responsabilidad periodística acerca de esto que está sucediendo con el coronavirus y las vacunas. Sin embargo, el conseguir una vacuna plenamente aprobada no es sencillo ni rápido, pese a que la actual pandemia se están rompiendo récords en los tiempos en los cuales se requiere el estudio y los ensayos clínicos que por lo general se realizan con una vacuna por parte de los laboratorios en cualquier parte del mundo. Son reglas que hay que seguir y protocolos. Más de 20 millones de contagios y 750 mil muertes en el mundo han acelerado la investigación en la parte biomédica. De ahí que en América Latina se hayan anunciado la producción de la vacuna de un laboratorio que se llama AstraZeneca Oxford. Es un consorcio entre un laboratorio suizo y la Universidad de Oxford en el Reino Unido, ellos sin saber si realmente funcionará. En la región también habrá pruebas en decenas de miles de personas de vacunas que están siendo desarrolladas en otras partes del mundo. La Organización Mundial de la Salud, por su parte, ha catalogado la propagación del COVID-19 como una pandemia el 11 de marzo, y esto es bueno recordarlo. 5 meses después, el organismo ha contabilizado 29 proyectos de vacuna que ya están en la etapa de estudio clínico. Hasta el día 13 de agosto, solo 6 se ubicaban en la fase número 3, que es la fase más avanzada, por cierto, la cual implica la experimentación en grandes grupos de personas. AstraZeneca Oxford, por ejemplo, es uno de los laboratorios. El otro laboratorio está en China, el otro está en Pekín, el otro está acá en Estados Unidos que se llama Pfizer, la compañía farmacéutica. Y al mismo tiempo hay otros 138 estudios en la etapa preclínica, la inicial, en la que las vacunas todavía se encuentran en un proceso de investigación y sus pruebas se realizan en animales o receptores de laboratorio. De estos proyectos que estamos hablando anteriormente en la lista de que mencionamos por la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de ellos se están desarrollando en Brasil, por ejemplo, o sea, en América Latina, que tienen 2 en la fundación que se llama Oswaldo Cruz Instituto Butantan y el de la Universidad de Sao Paulo, además de Argentina, con la investigación que también que es parte de todo esto que tiene que ver con las vacunas. Sin embargo, en México, con la UNAM y Perú, con el proyecto de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, también están trabajando en sus propias investigaciones contra el coronavirus.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.